Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta.
Aislados a la mafia informativa.
El ideólogo
del conservadurismo.
Hay un bloque conservador.
No entienden la austeridad republicana.
Porque yo se las chupo.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel Torres.
Chumel Torres.
¿Verdad, Chumel?
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Podría ser candidato.
Señora bonita, mi amigo, amo de casa. ¿Ya vio el reloj? Ya son las 3. Y aunque sea martes, el día más aburrido de la semana, hoy también hay noticias. Las más aburridas de la semana. Pero no importa. Prenda la tele, súbale a su radito porque estas... Estas son las noticias. ¡Ya se armaron! INE ya propuso las fechas para los debates presidenciales del 2024. El INE propone y a ver quién dispone.
Yo seguiré desvelado y sin amor.
Yo solo quería un calambre. Renuncia el secretario del INAI acusado de pagar el table con la tarjeta de la chamba. Le salió cara la parranda. ¡Ontabas! Reaparece la Torita Salgado y junto con su honorable padre verán por Acapulco 3 semanas después. Y en la mañanera... Yo no soy Andrés Manuel, soy el presidente, nadie me ningunea, dice Andrés Manuel. El presidente ya lo perdimos. Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula, transmitiendo a todo México las noticias que hay y no las que usted se merece, abriendo la conversación, cerrando la redacción, ya llegó, ya está listo, el peor es nada de la noticia, Chumel Torres.
De las redes a la radio, Chumel Torres.
El INE propone fechas para los debates presidenciales del 2024. Se planea que en abril sean 2 y la última en mayo. Entre los temas que se proponen para debate son seguridad, economía, salud, educación y medio ambiente. Mientras tanto, el presidente Obrador propone que los temas sean béisbol, los mejores tacos de la carretera México-Querétaro, su popularidad y un concurso para ver quién dura más tiempo cerca de Fernández Noroña sin vomitar. Todavía no tienen moderadores, pero conociendo al nuevo INE a favor de la 4T, sabemos que podría ser Viri Ríos, que lo sentaría según su color, Facundo Malo, que lo sentaría según su nivel socioeconómico, o Lord Molecula, que se sentaría encima de ellos, lo que sea por atención. Renuncia. El día de ayer estamos platicando esto. Oscar Guerra Ford, el secretario del INAI, que le descubrieron haber utilizado la tarjeta corporativa en un table. Oscar dice que fue necesario para discutir unos asuntos de la mesa. Señor... Era la mesa directiva, no la mesa que más aplauda, güey. La gobernadora de Guerrero, y para nada una fachada para que gobierne su papá, Evelyn Salgado reapareció ayer en Acapulco para la jornada de limpieza del puerto después del huracán Otis. Su papá, Félix Salgado Macedonio, aprovechó el momento y dijo: oigan, ya que andan limpiando a profundidad, ¿no podían darle una pasadita a mis carpetas de investigación por violación? El New York Times, o como le dice el ingeniero, el licenciado.
El New York Times.
Le responde a la Fiscalía de la Ciudad de México, así le dice, luego de haber negado sus acusaciones de espionaje a políticos de la oposición. Ernestino Godoy, fiscal de la CDMX, dice que entregaron pruebas, el papeleo Wazowski, pruebas suficientes para desmentir la acusación. El Times responde: oigan, solo nos respondieron con un mensaje que decía, no es cierto, eso para nada es prueba, pues para los chavos de acá funciona y cállese. En su conferencia mañanera desde Sinaloa, el presidente López Obrador dice que evitó visitar las zonas afectadas en Acapulco para no caer en provocaciones. Eso explica por qué nunca visitó el desastre de la línea 12 o la mina del Pinabete o por qué no ha llegado a dormir a su casa en los últimos 3 días. Elogió el licenciado la decisión de Marcelo Ebrard de quedarse en Morena, el cual espera que acabe trabajando como líder en el Senado. AMLO dice: ah, sí, con respecto a eso, dijo, es que... Adán Augusto dijo que le gustaría el puesto. Pero neta que luego vas después de él. Y de Luisa María Alcalde. Y luego de Olguita Sánchez Cordero. Pero después ya vas tu campeón. El licenciado confirmó su reunión en San Francisco con el presidente de China, Xi Jinping. Y dijo que espera reconocerlo sin maquillaje. Señor, ese es Cepillín, no Xi Jinping. Por favor, no investigue bien. Hoy, Además se murió, ¿no? Hoy es martes 14 de noviembre, son pasaditas las 3 de la tarde. Está usted trabajando, está usted en su casa. Xi Jinping sabrá dónde queda el bosque de la China. ¡Qué idiota es! Ya está usted en la radio de la República, es Chumel Torres. Y no te preocupes, México, yo te voy a contar qué es lo que está pasando. En la radio de la República, señora bonita, amigo, amo de casa, les saludo como cada día. ¿Quién es este? Ay, bien que sabe, no se haga, Chumel Torres. ¿Quién me acompaña? No se haga la condenadota. Ellos son Gabriel Omi, Osvaldo Casares y todo el equipo que hace posible este maravilloso programa. Vamos rápidamente con la información que le tenemos preparada para el día de hoy. Señora bonita, amigo, amo de casa, el día de ayer le platicábamos como primera nota del fallecimiento, del lamentable fallecimiento de la magistrada Jesús Ociel Baena en la ciudad de Aguascalientes. Esta muerte provocó un revuelo gigantesco porque Ociel Baena era muy querido y una persona muy inteligente como magistrado, magistrade en la comunidad LGBT. Ayer, el día de ayer en la noche, ciudadanos y miembros de la comunidad LGBT+ marcharon en la CDMX por la muerte de Jesús Ociel Baena y también de su novio, que los dos los encontraron muertos. Ayer fue la marcha, se dieron muchas palabras, se hizo ahí una procesión con velitas en la Estela de Luz. En la Estela de Luz, el señor Baena era el primer magistrado de género no binario en México. Fue hallado ayer sin vida en la ciudad de Aguascalientes, junto con su pareja, ahí en el departamento. Las manifestaciones que se dieron cita el día de ayer también no solo fueron en la Ciudad de México, también fueron en Aguascalientes y en Coahuila, y las personas que se manifestaban exigían el esclarecimiento del caso. Se le unieron también claramente la CONAPRES, los derechos humanos, Amnistía Internacional, y piden todavía una investigación exhaustiva sobre la muerte del magistrado y su pareja. El tema de ahora es que las autoridades, ya esto ya es el comunicado oficial o las investigaciones periciales que ya se hicieron, dicen que están descartando la presencia de una tercera persona en el lugar del suceso, porque mucho se manejó que había sido que un crimen pasional, que los mataron por ser de la comunidad LGBT. Todo esto pues claramente eran especulaciones. Ya la fiscalía sugirió que no hubo una tercera persona, y lo que se está determinando es que fue este magistrado asesinado por su pareja, el señor Dorian Daniel Nieves, quien después de haber cometido este acto lamentable, horrible, se quitó la vida. Estuvo acá el fiscal de Aguascalientes con Ciro Gómez Leiva platicando justo eso que le estoy diciendo.
Pero paralelamente a las manchas hemáticas abundantes que encontramos en la parte inferior pegado a los cuerpos, encontramos huellas de pisado sobre las manchas hemáticas. Vemos que el magistrado todavía portaba en su pie derecho un calcetín corto, y en su pie izquierdo también parte del calcetín, pero no completamente. Sin embargo, en su pareja vemos que se encontraba descalzo, y encontramos huellas de pisado de la misma mancha hemática de la parte inferior, porque nuestra mecánica de los hechos es de que comienza una diferencia, o pienso yo, una discusión de ellos estando en la cama. Desciende el magistrado, va herido con una de esas 19 heridas que llevaba, porque la 20, bueno, la número 20, que no es específicamente la quizá la que se pueda contar en el orden cronológico, pero sí, una de las heridas es la mortal, que es la provocada en la yugular, sí, uh-huh, en su cuello específicamente, y es la que provoca el sangrado abundante, sí, en el magistrado.
Estas fueron las palabras del fiscal del estado de Aguascalientes, el señor Jesús Figueroa Ortega, quien en la mañana, en los mismos micrófonos de Radio Fórmula, como siempre, Radio Fórmula, informaba con Ciro Gómez Leiva la causa de la muerte del magistrado Baena, y fue un tema, pues, como dice, tuvieron una discusión, por las, claro, tiene sentido, las pisadas, uno tenía sangre en el calcetín y el otro no, pues claramente había avanzado, y dice que murió el señor magistrado de 20 puñaladas, y la 20ª fue, como dice acá el señor fiscal, en la yugular, y pues todos sabemos que la yugular es la que provoca un chorreadero ahí de sangre, y eso, a ver, independientemente de este tipo de problemas, de cosas horribles, la marcha de ayer tiene su eco en que sí, la visibilidad y la persecución y el odio generalizado a la comunidad LGBT, ese sí existe. Ahora, el tema es que no está peleada una cosa con la otra. El hecho de que hayan descubierto que pues no fue una amenaza, no fue un asesinato desde otro lugar, sino que fue su propia pareja, el señor Dorian Daniel Nieves, no exime o no minimiza las marchas que se presentaron el día de ayer. Pues hasta acá es la información. Descanse en paz Jesús Uciel Baena y el señor Dorian Daniel Nieves. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos.
Hola, ma, soy Martita. Pues fíjate que fui a la farmacia del ahorro a comprarte tus vitaminas y resulta que con mi monedero del ahorro, al acumular compras, me regalaron otras. Y eso no es todo. Puedes comprar por teléfono o por la app y el envío es gratis. Increíble, pero cierto. Así es tu monedero del ahorro.
Te queremos bien.
La radio de la República.
Estamos de regreso, señora bonita, amigo, amo de casa, con el segundo bloque de nuestro noticiero La Radio de la República. Vamos rápidamente con una noticia muy chistosona. El día de ayer le estábamos platicando, antes de irnos a las 3 de la tarde, de un señor que se llama Oscar Guerra Ford. Este señor es el secretario del INAI, ¿va?
No, era comisionado cuando sucedieron los hechos. Ahorita
ya secretario. Es que fue en 2014.
Sí, era comisionado entonces.
Bueno, entonces lo torcieron porque este señor Oscar Mauricio Guerra Ford renunció ayer, como dice Gabo, como secretario del INAI, porque lo torcieron en una investigación sobre el uso indebido de su tarjeta corporativa cuando era comisionado. Y diría usted, bueno, a lo mejor se compró un relojillo, a lo mejor pagaba los Ubers ahí con estas tarjetas, a lo mejor
El McDonald's,
que fue en sábado cuando no es hora laboral. No, el señor Oscar Mauricio Guerra Ford se gastó su dinero y el mío, el de nuestros impuestos, en el table. No tengo ninguna queja de esto. Yo es a donde quisiera que se fueran mis impuestos. Digo, si van a ir a actos de corrupción, por lo menos que se van al calzón de Brittany Jennifer. O sea, no te voy a mentir, Gabriel. No te voy a mentir. ¿Qué prefieres? ¿Que se lo quede ahí el crimen organizado? ¿O que se los quede Luna?
La pezonera de Wendy.
O que se lo quede Wendy Graciela. Sí, yo prefiero, porque incentivas el
trabajo.
El empleo formal. ¿No? Ayudas a un hogar, ¿no?
El apoyo a los migrantes, a los migrantes,
que seguro es venezolana, entonces dice, y pase ahora, Hachiri, y lo sí. O sea, yo prefiero que mi dinero vaya ahí. Ahora, a mí lo que me sorprende es que haya sido tarjeta de crédito. Pero no sé si la chica ya está en terminal o qué. O sea, pues es que cuando yo me han contado. Sí. El tema es más físico. O sea, es cash.
Sí, ya la transferencia como que no te la maneja.
Tal vez ahora te dicen así.
La transferencia.
Tú estás la morra mirando. Ahí está mi PIN.
Mi código.
Ahí está el código QR. Pásame tu clave, por favor. Clave interbancaria. Gracias. O sea, el tema es que este diablillo, pues, usó la tarjeta. El tema es que hasta idiotas son. O sea, ¿Cómo no te van a cachar, estúpido?
Digo, lo cacharon 7 años, 8 años después, pero, o sea, pero digo, te cacharon.
No importa, pero el tema es de, ¿qué tan ebrio tienes que estar? Digo, yo no me es ajeno, o sea, este tipo de comportamiento. Nomás, ¿qué tan borracho tienes que estar? Saque la del INE.
Oye, no pasó su tarjeta.
Sí, no pasa. ¿Sabes cuál sí pasa? Ahorita te voy a decir cuál sí pasa.
La Black. Échale.
La Black.
Mi hermano, trabajas en el INAI en transparencia.
¡En transparencia, güey! ¡Chamba, güey! Es lo que te digo. Entonces, nomás hay que checar. Mira, ahí está ya.
Del American Express, mi hermano.
Tenemos aquí en pantalla, para los que nos están escuchando en radio, el estado de cuenta de American Express del señor Oscar Mauricio Garaford. Y la tarjeta está en nombre del Instituto Federal de Acceso a la Información. Y luego, entre los detalles, dice, sí, o sea, el restaurante Allende, la Guadalupana, el restaurante Prime House, y, ay, güey, ¿cuál es el Curazao 2?
A ver, no me oye, suena, oye, vamos esto, a buscar. Ay,
esto
wey.
Es de hace 10 añitos, ¿eh? Sí, señor. Y ve nada más lo que se gastaba en una idita al día el Allende, 2,000 morlacos.
Sí.
Pues no, se gastaba lo mismo en una comidita que en una...
Es más, se gastaba más comiendo que estaba en el table, a lo mejor ya había...
¿Lo mismo?
Es que no venden comida. O sea, venden nachos, pero no.
Llevas tu lunch.
Sí, lleva cada quien. Sí. Si hay de tomar, a lo mejor puedes comer tú la aceitunita del martini, del Martín, a lo mejor. Y otra persona que renunció también es un Transformer, no sé por qué será, porque es de. Se llama Rosendo Evgeny.
Rosendo Evgeny. Chepov. Ahí está lo ruso, Chepov.
Rosendo Evgeny, Monterrey, Chepov. O sea, deja tú Rosendo Evgeny. O sea, imagínate que llegas ahí al rey y dices, padre, ¿cómo quiere que se llame mi hija el niño? Rosendo Evgeny. Cállate, idiota. Cállate.
Ayer en el INAI le decían el Chendo.
No, pero Evgeny. Rosendo Evgeny.
Para bueno, que le digan el chato.
Ahí, es que siento que más bien están. Se llama Rosendo. Y entonces la secretaria del registro civil se volteó por un café y caminó un gatito así por el teclado. Y
no servía el espejo.
Y así quedó así de Drosen de Evgeny y luego Monterrey. ¿Por qué Monterrey? Es que soy bien fan del Chippendale, los rescatadores.
A lo mejor renunció, a lo mejor Oscar Guerra le dijo, yo te voy a sacar de aquí. Yo te voy a sacar de la chamba, ya no vas a chambear.
A lo mejor. Bueno, pues otro secretario renunció. Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, pues el INAI investigará los casos de Guerra Ford en el Table Dance Curazao allá. Por el lejano 2014, ya fue hace 10 años. Ya.
Sí, carnal, pero a alguien ya no le gustó mucho esta noticia.
¿Qué?
A mi licenciado.
¿Por qué?
Porque dijo, ven cómo son. Ya es que de hace rato se la traía con Daniela, ya lo quería desaparecer. Y pues, con esto aprovecho de decir, ven, corruptos. Siempre han sido así, por eso no les quiero dar dinero.
No, por ahí mi
Solo necesita agarrarse una cosita así para ya no darles más.
Pero ahí mi está equivocado, porque de no haber sido... Por el organismo de transparencia, estas cosas ni
nunca
se entera
se había
uno.
Sabido.
Exactamente, sí, por favor.
Sí, sí, sí. En realidad lo hizo a propósito para que lo descubra el señor. Claro.
Lo que AMLO dice es que nadie está por arriba de la ley, ni mucho menos está por arriba de la segunda pista, ¿verdad?
Pues a lo mejor está, pero está en el tubo de la ley. Dando vueltas. Ya el INAI dijo que, bueno, el Curazao fue clausurado, hombre. Fue clausurado. ¿Y qué culpa tienen los muchachos, güey? Fue clausurado por trata de personas en su modalidad de prostitución. Ay, Cristo Jesús. Bueno, me recordó a cierta cantante, pero mejor lo vamos a dejarlo aquí. El INAI aseguró que actuará con recursos administrativos y de fiscalización para aclarar este caso. Le recordamos que Guerra Ford fue comisionado del INAI desde el 2014 hasta abril de 2022. Pues mira, unos 8 añitos.
Toda una vida ahí.
¿Quién sabe qué habrá hecho ahí el diablito este así de... Métanle igual y no es el Curazao, pero es el Parrot, el Papagayo, el Florida.
El Popeye.
El Mamitas. O sea, hay miles de...
La estufa caliente, ya empieza a bajar.
El Foxys, que se fue un día ahí al gabacho. Todo puede pasar. Vamos rápidamente con la mañanera, porque se celebró en Sinaloa, donde mientras estamos platicando usted estas noticias, en este momento está el licenciado López Obrador inaugurando la carretera Badiraguato y Guadalupe y Calvo. Se van a conectar estas dos entidades hermanas, quisiera decir. Pues tienen mucho en común. No sé para qué quieras tú una carretera de Badiraguato a Guadalupe y Calvo.
Vamos a decir, Jorge, la necesitan, ¿ok? No vas
no.
a meterte más.
De que se va a usar, se va a usar, compadre. O
se
sea,
va a desgastar
de que esa carretera va a estar transitada, mire, ponle 20 casetas porque no van a dejar de pasar ahí los convoys. Ahora, se está haciendo muy zonguito el licenciado porque esta ruta, o sea, no lo quiero decir.
No lo digas, señor, no lo digas.
No lo voy a decir, nomás voy a decir que beneficia, digamos, a un tipo de empleo informal, si lo quieres decir.
Va a tener un olor muy específico.
Va a haber pura rola de Peso Pluma en esa carretera, es lo que sí, te digo. Sí, sí, mucha banda MS en la carretera que va a conectar Badiraguato con Guadalupe Calvo. O sea...
Pero ya fue.
Ya, hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita
pero
ya.
Por eso, pero ¿ya cortó el listón o no?
Ya dio sus palabras y todo. Dijo ahí, de esta carretera va a estar muy bien, todo el otro. Ahí con los puntitos así, con rojo. Ahí todo lo va a hacer. Muy bien,
¿cómo licenciado? ¿Está, Ceñito? Permítame saludarla.
Ceñito, qué gusto verla de nuevo, hombre. Apágame las cámaras, hijo. Y entonces dijo el presidente, ahorita vamos a continuar con esto después del corte también, porque mencionó que él, a ver, ya le habíamos dicho, Joaquín y yo lo traemos aquí en jabón, diciendo que AMLO no había visitado Acapulco, o por lo menos, pues no había fotos de esto. Uh-huh. Y el presidente pues dijo, ¿sabes qué? Se unieron Joaquín y Chumel, las potencias de la información, tengo que aceptarlo. Y dijo que él evitó visitar las zonas afectadas en Acapulco para no caer en provocaciones. No son provocaciones, Milik. Es gente damnificada que se quedó sin casa y sin trabajo y sin nada. O sea, a lo mejor yo entiendo que usted le choca que le mente a la madre, pero pues es lo que pasa. Pues si no les avisa, si no hay Fonden, si no hay militares al tiro, si no hay albergues llenos, pues ¿qué va a pasar? Claramente le van a... No, lo menos son provocaciones, pues le van a mentar a su madre. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con esto mismo. Usted, señora bonita, no se me mueva de ahí, no se vaya al telón, ¿eh?
La radio de la República.
Hola, soy Marta Higareda y tengo noticias increíbles sobre tu monedero del ahorro y todos los beneficios a los que tienes acceso, como envío gratis, orientación médica gratuita en sucursal, expertos en salud y los que faltan. Increíble, pero cierto. Así es tu monedero del ahorro.
Te queremos bien.
La radio de la República.
Ya estamos de regreso en la radio de la República. Señora bonita, amigo amo de casa, le estamos platicando en el bloque pasado acerca de la mañanera, donde el licenciado se encuentra en este momento en Sinaloa inaugurando la carretera Badiraguato-Guadalupe Calvo. Sí, ya sé, une unos puntos muy sospechosos, pero no vamos a hablar de eso porque me encanta estar vivo. Oiga, y entonces dijo que él evitó, como era la hipótesis de este programa, que dijimos que en Acapulco, cuando fue el paso del huracán Otis, AMLO nomás no aparecía. Digo, salió ahí en el que se atoró en el lodazal, en el jeep este.
Ahí está la foto, mira.
Y ahí está la fotito ahí con el chamaco. Esto es carretera, o sea, de esto ni llegaba ni nada.
Ahí atrás es donde venden los caldos de médula.
Los machetes. Exacto. No, el tema es que aquí se hizo la hipótesis de que el presidente no iba. Porque no hay foto. A ver, a él le encanta esto de la foto y le encanta el video y casi se le fría un huevo y le sube foto. El tema es que no había nada. Y entonces dijo, ya nos había dicho el señor que mendigos buitres y que somos unos, pues sí, que queríamos ahí difamarlo. Pero dijo ya aceptó que no fue para no caer en provocaciones. El tema es que, pues no son provocaciones, ¿me entiendes? Como, o sea, es tener madre. Es ir a una... Eres el presidente, eres el líder de este país. Eres muy cercano al pueblo, según tú. Y cuando el pueblo está pasándola mal, porque perdieron casas, perdieron coches, perdieron sus trabajos, estaban todas las tiendas cerradas, había saqueos, había desorganización, los mismos militares estaban muriéndose de calor y agarraban las mismas autoridades aguas y jugos del Oxxo, y usted no iba. El problema es que no es porque uno sea un buitre, no es porque uno sea que esté buscando el espectáculo, no es espectáculo.
es el presidente de este país consolando y tratando de mandar apoyo moral, que usted tiene mucho según esto, pero va a tener mucho pues porque nomás no lo comparte. Y en la mañanera, AMLO dijo que él no es Andrés Manuel, que él es el presidente de este país y que a él nadie lo va a ningunear. Vea nomás.
Me van a ir a ver muchos, porque me quieren como yo los quiero, el pueblo. Pero me van a mandar a 10, 20 provocadores con la televisión. No puedo exponerme. No es Andrés Manuel. Si se tratara de Andrés Manuel, respondería yo como cuando estábamos en la escuela, como cuando estaba yo estudiando en Tepeitán. Había algo y decíamos, a la salida nos vemos, ¿no? Pero no, soy el presidente de México, tengo que cuidar la investidura presidencial. No soy Andrés Manuel, soy el presidente. Y no puedo permitir que nadie me ningunee.
El tema es que nadie lo ningunea, señor. El tema es que no son provocadores. El problema es que hay gente que lo perdió todo y no es que se los manden. No hay una red de Televisa con Salinas Pliego y Carlos Slim y yo diciendo, vayan a incomodar al presidente. Es que la gente ya está incómoda, compadre. Es que ese a la salida nos vemos, te lo iban a decir a ti si le caías. Es que la gente de Acapulco anda brava porque perdió todo y tú ni siquiera un tuit les mandaste, mi rey hermoso. El problema no es que te vayan a mandar provocadores o que te vayan a mandar gente a insultarte. El problema es que cuando uno jura servir y servir al pueblo y luego no lo sirves, pues es que estás haciendo muy mal trabajo, hermoso. Y no son provocadores, es gente nada más que te va a cuestionar y te va a preguntar dónde están los albergues, dónde está el dinero del Fonden, dónde están los militares que nos iban a ayudar, dónde está el mero McLean. El mero McLean que se supone que debió haber llegado en un helicóptero, en uno de estos Black Hawk o en uno de estos Puma, que los chavales decían, es que no puede andar en huracanes. Para eso se inventaron, estúpido, para estar en los huracanes. Por eso son unos helicópteros que no es el helicópterillo ahí del mi rey de tu cuadra, idiota. Son helicópteros de grado militar que precisamente pueden surcar estos vientos, precisamente sirven para eso. Cruzan las tormentas mientras están pasando. Y esta ya había pasado. El tema es que el licenciado, muy listo, decidió irse por tierra. Y usted se acuerda que se quedó atorado en la carretera. Pues cómo no te vas a quedar atorado si quieres ir a un lugar que está destruido y quieres llegar por tierra. Está bien. El problema acá es algo más claro. No quería llegar. Y cuando lo cuestionamos acá, porque aquí lo cuestionamos en el programa, dijimos, no quería llegar, se estaba haciendo zonguito para no llegar. Ahora nos atacaron los chairos, dijeron, no hombre, ¿qué te pasa? El presidente está bien cerca. Ahora el mismo presidente lo admitió, que él no quería ir. Entonces teníamos razón los que decíamos, ¿por qué no voló? Los que decíamos, hubiera agarrado el helicóptero. Ah, pero no, la foto esta del vato ahí atorado, con todos los militares ahí empujando la carrucha, eso era lo que quería. Era precisamente.
Y no es Acapulco ahí. Y ahí no es Acapulco.
Y ahí no es Acapulco. Era el kilómetro 39 de la carretera. Eso no es Acapulco. Porque si hubiera querido llegar a Acapulco, si hubiera querido de verdad verse frente a frente con la gente, hubieras tomado un helicóptero. Eres el presidente de uno de los países con más recursos militares y no llegaste, compadre. Es que no querías, pero ya lo admitió. Ya por fin el licenciado admitió que no quería llegar porque pues la gente le iba a mentar la madre. Porque lo perdió todo y este señor no estaba haciendo absolutamente nada. Pues claro que te van a mentar la madre, mi rey. Pero es una cosa que se llama tener integridad. Porque cuando uno le dan un trabajo y su trabajo consiste en cuidar al pueblo, en cuidar a la nación, en dar respuestas, en trabajar, en prevenir ese tipo de cosas. Y si no se pueden prevenir, ayudar en chinga, lo más rápido que puedas. Y no haces nada, nada de nada, pues ¿qué quieres que pase? Pues claro que te van a mentar la madre. Te hubieras hecho una estrategia mejor para que no tuviera la gente caído en provocaciones, que era hacer tu chamba, hubieras llenado los albergues, hubieras dejado el Fonden, hubieras mandado militares, hubieras parado así enfrente de la cámara y hubieras dicho, oigan chicos, va un huracán muy perrote a Acapulco, pónganse las pilas, en cuanto pase yo estoy con ustedes ahí viendo a ver qué se ofrece. ¿Y qué hiciste? Nada. Al día siguiente estás en Baja California dando una mañanera como si nada. No son provocadores, Andrés Manuel. Es el pueblo que no solo perdió casa, trabajo, gente, familia, perdió la fe en ti. Por eso no te van a echar porras, porque todo lo que quieres son porras. Y hablando de porras, el licenciado el día de ayer elogió a Marcelo Ebrard por la decisión que le platicamos el día de ayer de quedarse en Morena, destacando su responsabilidad y su consecuencia. Yo le digo diferente, pero no me deja decirlo porque no puedo decirlo así en este programa. Ahora, eso lo dijo hoy. Eso lo dijo hoy donde empezó a elogiar a Marcelo diciéndole qué bueno que se quedó. Y la semana pasada, hermoso, el día 9, ¿verdad? Fue cuando dijo que el 9 de noviembre. El jueves pasado está diciendo que era un traidor, que era un ególatra, que quería el poder para sí mismo. Y ahora día 14, qué bueno es Michelo. Por suerte tenemos ambos videos para que usted compare la diferencia de personas que son el día 9 y el día 14. Échamelo, gordito.
Si no se piensa en el pueblo, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político. No es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar. Quien no tiene ideales, quien no piensa en el pueblo, quien no piensa en la nación, es un politiquero, un arribista, un grillo. No puede llamarse político. Marcelo Ebrard, que ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente. Es que en esto, por legítimo que sea el interés personal, siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo.
¿Cómo brinca uno de que le digan ambicioso, vulgar, sin ideales, grillo, politiquero, a que te digan hombre responsable y consecuente? ¿Sabe cómo? Mira, besándole los empeines al mero McLean. ¿Por qué? Pues porque así es como se las gasta. Si tú estás en contra del licenciado, esto es lo que te vuelves. Ambicioso, vulgar, sin ideales, grillo. Si le haces la genuflexión, te vuelves responsable y consecuente. Si tú le muestras y le haces caravana, el presidente dice de qué hombre tan responsable, qué hombre tan consecuente. Pues por eso le cae gorda la Norma Piña. Cuando llegó al evento y no se paró, estos son los insultos que se gana uno simplemente por, ya no digamos insultar, por no estar de acuerdo con su Alteza Serenísima. Esto sí es de dictador, compadre. Esto sí es de Castro en sus buenos tiempos, güey. De los dictadores venezolanos en sus buenos tiempos. De Hugo Chávez, de este estúpido, ¿cómo se llama el gordo?
Gabriel.
¿Eh?
Gabriel.
No, menso, el de Venezuela.
Ah, el dictador. Hugo Chávez, o sea, ¿eh? El dictador de Venezuela.
Sí, pero es Hugo Chávez Maduro. Y el otro, Maduro, exacto. Eso quieren, que gente les esté, cuando lo abuchean en los estadios, que entra Nicolás Maduro al estadio, lo abuchean de que la gente no tiene comida, el vato nomás se queda así, impávido. ¿Por qué? Pues pasa esto con la gente que le gusta ser dictador. Y hoy Marcelo, pues se gana el aplauso del presidente, donde le dice, persona responsable, un hombre consecuente, cuando hace una semana le decía, grillo, ambicioso y vulgar. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos en este su vulgar noticiero.
A ver, expertos en cuidado de la piel, a ver. Órale, protector solar, check. Toallitas desmaquillantes, check. Uy, envío gratis con monedero del ahorro, a ver.
Señorita Marta Higareda, su pedido de Farmacias del Ahorro.
¿Tan rápido? Increíble, pero cierto. Así es, tu monedero del ahorro.
Te queremos bien.
La radio de la República.
Y'all know just what to do.
caught up in the gales on the jump of the sea. I wanna be with you, with the pilgrims, the mountain, the hydrophies. I wanna
Chumel Torres.
Ya estamos de regreso en la radio de la República, señora bonita, amigo Mo de Casa. El día de ayer le estábamos platicando de cómo AMLO desmintió, bueno, más bien dijo que no era cierto, las acusaciones, bueno, no son acusaciones, los datos, donde dice que había 126 mil desaparecidos en este país, y él decía que no, que ellos habían hecho un censo, que casa por casa, esto era falso. Pues hablando de desaparecidos, una que anda muy desaparecida, donde más debería estar aparecida, es la señorita gobernadora Evelyn Salgado, que es la hija de este señor, que tiene tres carpetas de violación. Tres carpetas formales y dos acusaciones.
Me suena de
Félix Salgado Macedonio. Exactamente. Señor. Amigazo carnal del presidente. Bueno, pues Evelyn Salgado, la última vez que la mencionamos aquí en este programa fue porque cuando pasó el huracán Otis, ella y varias señoras ahí, pues obligadas básicamente, le estaban echando porras a Acapulco. No a las a los cuerpos de rescate, a los enfermeros, a los militares que están reconstruyendo la ciudad. No, le estaban echando porras a la verdadera víctima del huracán Otis, que es Andrés Manuel López Obrador. Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, reapareció ayer en Acapulco acompañada de su papacito, el señor Félix Salgado Macedonio, dando banderazo a la jornada de limpieza tan solo 3 semanas después.
Sí,
a empezar la jornada. La señora dice, niega haber estado ausente o fuera del estado durante emergencia. No estabas ni en la emergencia, hermana. Estaba en... ¿dónde estaba? ¿En Los Cabos?
Se venía para acá a la
mañanera. No, señor.
Algunos días anduvo ahí en la mañanera y, oye,
estuvo aquí, claro. No, pero el mero día del huracán andaba en la playa. No me acuerdo dónde, ahorita te checo, pero no sé si andaba en Nayarit o no.
Ella apareció como en el tercer día más
o menos. Al tercer día, sí, como Jesús. Y entonces el tema es que al tercer día, según las escrituras, la jornada de limpieza enfocada en la costera Miguel Alemán y en otras áreas afectadas, pues ya dio inicio. Salgado Macedonio advierte a los funcionarios estatales sobre la importancia de participar en las labores de apoyo. 3 semanas después de las porras, después del viva viva señor presidente, de estar aquí en la mañanera, ahora sí, la gobernadora después de 3 semanas ahora sí apareció diciendo, enfatizando el esfuerzo conjunto para atender a la franja turística de Acapulco y para, obviamente, pues, sanear el puerto. Y en noticias todavía más agradables, porque agradables son todos nuestros hermanos, mis amigos políticos, hay una doñita que se llama, una diputada, que se llama Yoloxin Domínguez, claramente de Morena. Y sí, ella es de Morena. Y entonces le encargaron, porque ella es muy cercana a la señora Salgado Macedonio, a Evelyn Salgado, le dijo, oye, ¿sabes qué? Hazme el paro, por favor, diputada Yoloxin, de repartir despensas a la gente de Acapulco. Le dijo Yoloxin, claro que sí, cómo no.
Hasta ahí. Todo
hasta
bien.
Ahí todo va maravilloso, brother. Hasta ahí son los políticos cumpliendo con su labor y dando despensas a la gente con necesidad. El problema fue que la entrega de las despensas traía una listita. ¿Quién estaba en la listita? Pues todos los afiliados de Morena. Imagínese usted la clase de perros que tiene la clase de diarrea que tiene uno que tener en el corazón. Para ver gente damnificada y decir, formados, por favor, a ver, orden, a ver. Híjole, es que usted no está registrado en Morena, señora, no le puedo dar despensa. Eso pasó. Y está en video, mi rey. Estas imágenes que estamos viendo son de Yoloxin Domínguez entregando despensas en Acapulco con lista en mano, güey. Con lista en mano. O sea, es que no concibo yo infierno peor al que se van a ir estos tarados. Gente, mira nomás la
desesperación. Mi parte favorita es de que ahorita la señorita Yoloxin esté diciendo que ella no estaba repartiendo las despensas.
¡Ahí está el video, güey!
No, ella estaba ayudando a coordinar.
Manteniendo.
¿Está agarrando una despensa? No. ¿qué está haciendo? Estamos diciendo que está con el megáfono.
Traía una lista para ver en qué orden mantenía el orden.
Ah, bien. Entonces bien. Estaba ahí. Porque claro que uno sabe que las despensas se entregan por pase de lista. Claro. Por supuesto. O sea, el tema es los agarras, los formas y procuras que no se te acaben antes de que pasen todos. El problema aquí es que yo creo que es tan idiota. Es que de verdad, en Morena, qué bárbaro. No saben que existe el video, ¿qué? Y les decían, les encargo porfa que no me prendan ahí las cámaras, no sé qué. Pues porque los íbamos a torcer con estos videos que usted está viendo aquí en Radio Fórmula, con un megáfono, llamando a las personas en una lista para entregarles despensas, güey. El tema es que, ¿cómo te las zafas? ¿Cómo te las zafas si está en video? ¿Cómo te las zafas si ya tienes el calzón en el confeti en los calzones, mijo? Si fuiste tú, nomás admite que eres un gusano, que eres un sucio corrupto, que eres un cerdo, con todo respeto para los cerdos, y que la orden fue, sí, entrégame las despensas, nomás se la entregas a pura de nuestra gente. Porque solo el que esté en Morena se salvará. Lo hemos dicho en la vez pasada. El paso de alguien ambicioso, vulgar, sin ideales y grillo a persona responsable y consecuente, pues es hasta a través del cerazo de Morena. Y el tema es que hoy la señora Yoloxin Domínguez pues acaba de hacer acreedora al peor de los infiernos. Al peor de los infiernos, porque la falta de la caridad en estos temas, en los temas donde está la gente desesperada, donde está la gente sin comer, güey, donde ve que viene un tráiler con despensas, ¿qué necesita hacer? Afíliese a Morena, por supuesto que me afilio. No, y no es por compartir los ideales políticos como el menso de Kumamoto, no. Es porque tengo un montón de hambre, como el menso de Kumamoto, y por eso me voy a adscribir a Morena, pero pues para que me den de tragar. Esa es la nación que está sembrando este señor.
Y era lo que se estaban quejando. Se estaban quejando de que no, que nadie se meta acá, porque tenemos que entregarlo a nosotros, que la Marina, porque van a ver cosas de los partidos. Ahí está.
Justo. Baje su teléfono, señora. Baje exacto. Su teléfono, por favor.
A no, la Cruz Roja, hermoso. A la Cruz Roja no lo dejaron. Entonces, precisamente por esto. Y el tema es que, pues sí, esta práctica es realizada por otros miembros de Morena en eventos recientes. O sea, el tema es que si usted se va y se para allá a Acapulco y ve cómo se están repartiendo estas despensas, esto no va a ser sorpresa. Esto se va a usted topar un montón de cosas, de montón de políticos, un montón de este tipo de gusanos, un montón de este tipo de idiotas repartiendo despensas a la gente con listita en mano. Esta es la señora, ya Yoloxin. Y ahí está, ahí muy buchona, entregando la despensa, pero al puro que esté afiliado, pues claro que se te van a afiliar al partido, mi rey. Pues porque estás dando comida justo cuando más lo necesito. Pues qué esperabas, ¿dónde firmo, güey? Si no es por coincidir ideológicamente, es por hambre. Vamos rápidamente con la de New York Times. Okay, fíjese que en días pasados, el New York Times sacó un reportaje donde dice que la fiscalía espiaba a la gente. La señora del investigador hoy salió a decir que no. En este video, ¿alcanzamos a ponerlo? Sí, ¿verdad? Échamelo, por favor.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no realiza actividades de espionaje, mucho menos espionaje político. Somos una institución que procura justicia y protege los derechos de todas y de todos los ciudadanos. Lo publicado en el diario The New York Times carece de veracidad, ya que se basa en documentos que no existen en esta fiscalía, no existen en esta institución. Tiene referencia a números de oficio, carpetas de investigación o registros en libros de gobierno que no corresponden al consecutivo con que cuenta la documentación oficial de la fiscalía. Es decir, que el consecutivo en la nomenclatura citada en las supuestas solicitudes no coincide con el usado en nuestras investigaciones.
Bueno, pues el New York Times ya le respondió a la señora también, se están haciendo de chismes. New York Times le dijo, no se haga señora, la buscamos para aclarar todo esto, no nos quiso recibir. Vamos, en un tuitón, en inglés y en español, por si no lo entendían.
Claro, pues sí,
se investigaron ellos solitos.
Sí, así es, entonces pues ahí está la respuesta también del New
York Times. Pues claro que no van a existir esos documentos. Pues si ya los hiciste perdedizos.
Yo me encargué de que no existan.
Que no existo, por favor. ¿Cómo vas a encontrar hojas que mandaste destruir, Ernestina? Ya llegamos al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos todos mañana en punto de las 3 de la tarde. Mi nombre es Chumel Torres. México, ya estás informado. Ahora ya sabes qué hacer. No te vas al table. No vayas al table.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.